lección precedente, que el autor de Mateo tiene una, siente una simpatía muy peculiar por José. En Lucas, cuando el ángel de Dios se tiene que comunicar, elige como interlocutora a María de Nazaret. En Mateo, siempre que el ángel de Dios tiene que intervenir, opta por dirigirse a José. Y es que, por decirlo de alguna manera, los relatos de la infancia, según Mateo, vienen a ser el pequeño evangelio de José. Una vez que nos ha presentado el autor sagrado de qué forma se forjó la concepción de Jesús, nos invita a seguir la reacción del patriarca José. Pero esta está precedida por una intervención del ángel. El ángel es a José a quien se dirige. Un poco más tarde, el niño ya nacido, cuando Herodes el Grande quiere eliminar a los varones de 2 años para abajo, nuevamente el ángel se dirige a José y le dice: coge a la mujer y al niño, vete lo más lejos posible, porque el monarca lo quiere eliminar. El ángel de Dios siempre se dirige a José en la teología mateana. Y un detalle de interés: las apariciones del ángel ocurren mientras José está en un sueño, no porque esté dormido. Estar en el sueño es dar a entender que se encuentra en la tesitura extática idónea para poder conectar con el mensajero de Dios. No es que José esté aletargado, dormido. Está en el trance necesario para poder comprender lo que Dios desea transmitirle a través de su mensajero. Y ese mensajero irrumpe en un momento muy oportuno para entender lo que el evangelista a su comunidad le quiere transmitir. Hemos de evocar, aunque sea brevemente, lo dicho con anterioridad. María y José se encontraban en ese año intermedio de los desposorios, en el cual tenían ya unos compromisos mutuos, un respeto mutuo, y lo normal era que en esos casos no mantuvieran los futuros consortes relaciones matrimoniales, cuál es la situación de María y José. Sin embargo, como la fuerza del Espíritu la penetra y al hacerlo la fecunda, a partir de ese encuentro se pone en marcha el proceso generacional de Jesús. Nos han invitado a afirmar o aceptar y suscribir que como el proceso de la gestación dentro de una mujer no puede ocultarse por mucho tiempo, tuvo que haber llegado el momento en el cual José se percató de que su futura esposa, en cuestión de tiempo, acabaría siendo madre. Pero como él no había intervenido, se quiere desentender. ¿No le obligaba la ley a denunciarla en el supuesto caso de una infidelidad? Por supuesto que sí. Pero se nos suele decir, como José era muy bueno, no quería conflictos. Si José era muy bueno y era un judío, estaba obligado a cumplir lo que prescribía la ley. No vayas por ese camino para interpretar, entender o explicar la reacción de José. José intenta por todos los medios desaparecer. ¿Tiene dudas de María? Honradamente creo que no. El motivo es ha de buscarse en otra dirección o en otra línea. Según se desprende del relato, del relato evangélico, piensen que el emisario divino, en un momento determinado, fecunda a la futura madre de Jesús. Que sepamos, a la luz del relato, ese ángel o esa fuerza del neuma a María nunca le prohíbe decir a nadie lo que ocurre dentro de su interior. Si María y José están a punto de contraer matrimonio, el sentido común te dice que la futura madre de Jesús a su futuro esposo le diría lo que le estaba ocurriendo dentro. La cree o no la cree, es pues cuestión suya. Pero no tiene por qué ocultárselo María. ¿Qué es lo que supuestamente ocurrió? María se lo comunica, dice: mira, José, me acaba de ocurrir eso. He tenido un encuentro en profundidad, el ruaj de Dios se me ha metido dentro y me ha fecundado. Va a nacer un niño, pero que es obra de Dios. O la cree o no la cree José, es cuestión suya. Según el relato, José la creyó. Y precisamente porque la cree, decide abandonarla. ¿Saben cuál es la razón? Es muy sencilla. En el momento en el cual José se fía de lo que le está diciendo su futura mujer o su futura esposa, se hace por dentro la siguiente reflexión. Si Dios se ha relacionado con ella, si el Espíritu, el Ruach divino, la acaba de fecundar, y a mí no me ha dicho nada, yo estoy sobrando. ¿Quién soy yo para inmiscuirme en un proceso que está orquestado directamente por el flujo de la divinidad? Esa es la razón por la cual José quiere desaparecer. Si Dios cuida de mi futura esposa y a mí no me ha encomendado en absoluto nada, estoy sobrando. Es el pundonor, la honradez, la sinceridad del personaje lo que le impulsa a abandonar a su futura esposa por saberla apoyada, arropada, mimada, nada menos que por el propio Dios. María está en un plano en el cual yo no puedo inmiscuirme. ¿Quién soy yo para intentar situarme al nivel en el cual se encuentra mi futura esposa, la futura madre del que dentro de unos meses llegará a nacer? Y José está dispuesto a abandonarla, que Dios cuide de ella, no por despecho, no por duda, por honradez. Evidentemente la ley le obligaba a denunciarla, pero si la ha creído, pienso que sí. José sabe que María no es culpable de nada. La denuncia huelga, no tiene razón de ser. La única escapatoria es desaparecer entre bastidores. ¿Por qué? Dios a él no le ha encomendado nada, no tiene vela en ese entierro, apelando al refrán popular. Y es en ese momento, en ese preciso momento, cuando el ángel se le llega a aparecer y le dice: José, no te vayas, tú quédate aquí. Mira, tu futura esposa ha concebido el niño. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tú a ese niño le vas a poner el nombre. Ya tiene un cometido concreto. Imponer el nombre en la cultura judía del siglo I equivalía a lo que hoy entendemos por proporcionar el apellido. La presencia de Jesús respalda a su futura esposa, la libra de toda posible sospecha, y arropándola, él se introduce de forma decidida en el designio directo del propio Dios. Él tiene una encomienda muy concreta. Le va a imponer el nombre. Y observen al respecto que según nos presenta estos temas el autor del Evangelio de Lucas, quien impondrá el nombre al recién nacido será María de Nazaret. Según Lucas, es su madre quien le va a imponer el nombre. Según Mateo, ese cometido viene reservado para José, motivo por el cual él se queda con la que va a convertir en su futura esposa. Se mete de lleno en el proyecto de Dios, porque Dios le ha invitado a intervenir. La figura de José, contemplándola desde esta óptica, gana muchísimos quilates, deja de ser el hombre bonachón para convertirse en el creyente que se deja guiar por cuanto en todo momento le va trazando nada menos que el propio plan de Dios. Y según el relato de Mateo, más claro no puede ser, José, una vez que se ha visto reafirmado por la aparición del ángel, se dirige inmediatamente a la casa donde vive la que va a ser en un poco tiempo su esposa, y se la lleva a convivir con él, rompiendo los prejuicios de la época. Y el autor sagrado se permite hacer una brevísima alusión, y no mantuvieron relaciones hasta que el niño nació. Es una manera de dar a entender que todo el proceso generacional de Jesús viene orquestado nada más y nada menos que por el flujo del ruaj divino. Por eso Jesús, además de ser un judío comprometido del siglo I, ha de aceptarse para la comunidad cristiana nada más y nada menos que como el propio Hijo de Dios. Una filiación divina, no al estilo de los antiguos profetas, sino de una forma totalmente novedosa, porque se debe a la irrupción del neuma en la interioridad de María de Nazaret. El autor sagrado no nos da más datos, pero los que descubrimos en su relato son más que suficientes para poner en pie una catequesis con coherencia y consistencia. Sabemos, se lo indicaba antes hace un momento, que mientras estaban desposados los novios, que no eran novios, era un estatus intermedio que no figura en las legislaciones contemporáneas, los novios seguían viviendo en casa de sus respectivos padres. Es decir, José vivía en casa de sus padres, María vivía en casa de los suyos. Según el relato de Mateo, una vez que se fragua el encuentro con el ángel, lo primero que hace José es dirigirse a la casa de los padres de María, la recoge, se la lleva con él, la traslada a la casa de sus padres, de los padres de José, y comienzan a vivir juntos, rompiendo todo prejuicio social que en la época estaban, como siempre ocurre, al orden del día. Y todo en base al encuentro con el ángel. Esas apariciones de los ángeles son reales en un 100%, pero se forjan en el plano de la vida, a nivel de interioridad. Lo que se vive dentro no es menos real que lo que acontece fuera. Con frecuencia se nos ha intentado convencer que cuando se forja una aparición de una realidad divina, técnicamente recibe el nombre de hierofanía. Entre el ser que se aparece y la persona agraciada por su aparición hay unos cuantos metros de distancia. No existe otra manera de presentar el tema, siempre y cuando el encuentro culmine en un breve o compendiado diálogo. Pero las apariciones no ocurren así, se forjan dentro de la persona. Y lo que sucede dentro es 100% real, no tendrá dimensión física, pero es 100% real. No hace falta una gran disquisición para entenderlo. En tu interior puedes sentir ternura, puedes sentir resentimiento, puedes sentir malquerencia, puedes sentir odio. Eso que sientes dentro, también puedes obviamente sentir amor. No es menos real que lo que acontece fuera, y no tiene por qué salir más allá de tu propia limitación personal. Esa ternura que sientes y está forjándose en tu interior es totalmente real, aunque no tenga ni una sola pizca de proyección física. En María de Nazaret, en José de Nazaret, esas realidades se fraguan a nivel de interioridad cuando conectan con un mensajero divino, cual es el caso del padre legal de Jesús. Él se toma a su futura esposa, se la lleva a su casa y comienzan a vivir juntos. Y el autor sagrado hace una apostilla diciendo: se respetaron hasta que el niño nació. Eso es lo que el autor sagrado nos dice. Inmediatamente surgen las preguntas: ¿y después qué? Esas preguntas son inevitables. A la luz de los testimonios del Nuevo Testamento jamás podrás encontrar una respuesta a esta interrogante. ¿Saben por qué? Porque el autor sagrado lo ha dejado bien claro. En el relato donde está el tema, se propone describir cuál fue el proceso generacional de Jesús, y ese proceso arranca en el momento de su concepción y culmina en el momento de su nacimiento. Como él no intenta describir nada más que esos 9 meses de proceso, lo que ocurre después no viene contemplado en su relato. Por tanto, a la pregunta de qué ocurrió entre ellos con posterioridad, no puedes encontrarle una respuesta a la luz del relato que forja el autor del Evangelio de Mateo. Yo sé de sobra que en el Nuevo Testamento, con bastante frecuencia, se nos habla de los hermanos de Jesús. Yo lo sé de sobra. Y en un sentido obvio, pues hermano de Jesús sería otro hijo u otros hijos de María y de José. Eso es lo que los protestantes, los reformados, intentan garantizar. ¿Tienen razón al afirmarlo? No lo sé. Lo que sí pretendo dejar claro es que nosotros, como católicos, hemos de ser coherentes con nuestra forma de abrazar nuestra religión. Y esta, en el Concilio II de Letrán, que no es netamente ecuménico, pero tiene un valor excepcional para la tradición cristiana, en el Segundo Concilio de Letrán ya nos habla de la perpetua virginidad de María. Si María nace y muere virgen, es porque ella con José no pudo haber gestado otros hijos además de Jesús. La presencia de Jesús en absoluto quiebra su virginidad. Nosotros, como católicos, nos comprometemos a regular nuestras vidas por los imperativos de nuestra visión religiosa, y entre sus muchas doctrinas, una que siempre ha sido considerada emblemática nos invita a aceptar y a suscribir la perpetua virginidad de María. Yo, como católico, no puedo aceptar que María y José tuvieran otros hijos simple y llanamente porque en el Nuevo Testamento se me habla con cierta asiduidad de los hermanos de Jesús. Sé de sobra que en el mundo judío y en el mundo oriental contemporáneo el concepto hermano es más amplio que el que solemos utilizar en nuestro módulo cultural. En nuestra cultura, hermanos son los hijos de los mismos padres. En la cultura de Oriente, la judía de ayer, la árabe de hoy, en la cultura de Oriente, hermanas son las personas que están unidas por un vínculo de cercanía, de afinidad, de amistad, de ideal compartido, aunque no necesariamente hayan sido engendradas por los mismos padres. Si el sentido de hermanos en el módulo cultural de Oriente es más amplio que en el nuestro, si en el Nuevo Testamento se alude con cierta asiduidad a los hermanos de Jesús, y tú y yo como católicos nos comprometemos a aceptar como inconcusa la doctrina de la perpetua virginidad de María, tendremos forzosamente que suscribir esos supuestos hermanos de Jesús. Debieron ser personas muy unidas a él por algún vínculo muy entrañable, pero no necesariamente personas engendradas por su padre José y por su madre María de Nazaret. Certezas, a verlas, no las hay. Si tú y yo somos católicos, lo más importante para aquietar nuestra vida interior es dar coherencia a nuestra forma de entender la religión. Si alguien se autoconfiesa reformado, protestante, luterano, anglicano o calvinista, me imagino que para él lo más importante sea también dar coherencia a su forma de entender la religión. No se trata de someternos a un duelo para ver quién tiene más o quién tiene menos razón. No importa tener razón, lo que importa es tener coherencia. Si tú y yo como católicos la intentamos activar, respetemos la manera de pensar que pueda tener un reformado, arranque del módulo luterano, calvinista, anglicano, del que quiera arrancar. Tú y yo somos católicos, no nos vamos a considerar mejores que los demás, pero tampoco hemos de aceptarnos como peores. El comparar mejor y peor siempre genera fragmentación, y el mensaje de Jesús nos invita a romper módulos y abrirnos de par en par. Todo ese planteamiento que descubrimos dentro de los relatos mateanos de la infancia quiere dejar fuera de duda que Jesús es el auténtico Hijo de Dios, es un personaje que arranca del plano divino, que estaba bien, vino aquí para compartir las limitaciones humanas, y es el que tiene que regular, dirigir y canalizar el flujo de lo que viene considerado con el nombre de Iglesia, porque Mateo en sus relatos de la infancia refleja unos hechos históricamente ocurridos antes de que Jesús llegara a nacer, pero el evangelista dirige su obra a una comunidad que blasona de ser cristiana, la cual se ve forzada a alimentarse con algo concreto para dar consistencia a sus criterios de fe. Y a esa comunidad de los años 80 o 90 del siglo I es a la que el autor de Mateo intenta concienciar, intenta orientar, intenta abrir un camino para que pueda retar sin traumas el futuro. Y cuando Mateo escribe estos relatos, sus lectores forman parte de una iglesia, y esa iglesia, en la visión de Mateo, es abierta. Jesús, el Hijo de Dios, es una oferta a toda la humanidad, rompiendo los esquemas particularistas del sentimiento religioso judaico, el pueblo que se autoproclamaba de Dios, la comunidad israelita, siempre compartió la firme convicción de que el Dios que habla, el Dios que actúa, solamente se interesa por la trayectoria de su pueblo elegido. Y eso engendró una constancia de particularismo, de reduccionismo, de radicalismo. El judaísmo siempre ha sido muy particularista, hoy igual que ayer. Habrán escuchado muchas veces, Segunda Guerra Mundial, que los judíos estaban en un gueto. Es cierto, pero nadie les tiene que meter en él. Son ellos los que a través de sus costumbres, de sus tradiciones, se sienten más a gusto instalándose en un sitio donde puedan sin problema relacionarse. Y eso forma un bloque aislado, lo que normalmente recibe el nombre de gueto. Pero eso no se inventó en la Segunda Guerra Mundial. Lanza una mirada hacia el pasado y descubrirás tres cuartas partes de lo mismo al contemplar la estancia de los hijos de los patriarcas en Egipto, en el país de los faraones. Ellos vivían aislados, vivían en un bloque aparte. Por eso, cuando se desencadenan las famosas plagas, al bloque judío, al bloque israelita, no le llegarán a afectar, porque estaban en su propio gueto. La idiosincrasia del israelita, del semita, del oriental, encarnada en la trayectoria del llamado pueblo de Dios, siempre ha sido particularista. El resto de la humanidad, los goim, taezne, los gentiles, está inmerso en un ámbito de tiniebla. Nosotros, pueblo de Dios, tenemos un recorrido por el camino de la luz, y afraguándose este desglose del mundo, ellos se lograron entender. Mateo quiere romper ese encuadre diciendo el mensaje de Jesús, que en el momento de nacer ha de verse como el Hijo de Dios encarnado. El mensaje de Jesús es 100% universal. Él intenta impulsar a través de su oferta un movimiento compartido por un sector concreto de personas, el cual tiende a abarcar a toda la humanidad para formar parte de ese movimiento que arranca del anuncio que Jesús nos brinda en nombre de Dios. No es necesario pertenecer a una raza, tener una cultura, presentar un determinado color de la piel. Lo que hace falta es reconocerse ser humano, anclado en el desvalimiento y ansioso de llenarse con el flujo que brinda incesantemente la presencia del propio Dios. Mateo clama a gritos por una iglesia abierta, por una iglesia descondicionada. Cuando el cristianismo se pone en marcha, los que integran la comunidad son desde el primero hasta el último judíos. Piensen, los apóstoles, sigan pensando, Pentecostés. Continúen, primitiva iglesia de Jerusalén. Piensen, todos estos individuos aceptaban en Jesús la encarnación nada menos que del propio Dios. Eran, por así decirlo, cristianos, pero no dejaban de ser judíos. Ellos seguían condicionados por la mentalidad judía. Tenían que pagar tributo a las limitaciones impuestas por esa forma de entender la vida. En Jerusalén, los primeros cristianos eran todos de raigambre judía, y en ningún momento les pasó por la cabeza que la oferta de Jesús pudiera brindarse a toda la humanidad. Los gentiles, los paganos, eran personas de segunda división, no tenían capacidad para asimilar una oferta de una finura excepcional cual era la que arrancaba del propio mensaje de Jesús. Mateo, que escribe allá por los años 80 o 90, está frente a una comunidad, quiere que esa comunidad esté abierta, esté descondicionada. ¿Y de qué forma en sus relatos de la infancia eso lo intenta plasmar? ¿De qué forma? ¿Recuerdan todos el famoso relato de los magos? Ese relato habla gritos de universalismo, de cómo toda la humanidad es invitada a compartir la albricia que genera la presencia histórica de Dios en nuestro mundo, hecha realidad en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Eso lo vemos plasmado en el relato de los magos. Van a ver cómo no resulta tan difícil conectar con su enseñanza. ¿Quiénes son esos magos? Ni son reyes, ni son tres. El autor sagrado nos da pocos datos. Ahora, la piedad del pueblo siempre intenta buscar mayor precisión, y fue esa piedad la que a esos personajes los convirtió en reyes y llegó a afirmar que eran tres. Incluso no tuvo empacho en bautizarlos: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quiénes fueron los padrinos? Los creyentes de a pie, que reaccionaron de esta forma para alimentar su inquietud interior. Pero de lo que te tienes que fiar es de lo que te brinda el Dios que habla a través de los autores sagrados. Y en el caso de los magos, la única información fiable para ti y para mí, que nos autoconfesamos creyentes, es la que fluye del relato de Mateo. Y ese relato se convierte en un libro abierto en el cual podemos descubrir esa visión aperturista, ese enfoque universalista del cual les hablaba hace unos momentos. ¿Quiénes son esos magos? ¿Existieron históricamente? No lo sé. Lo único que sé es que el autor sagrado los convierte en símbolo inequívoco del mundo gentil, del mundo pagano, para dar a entender que en el momento en el cual Jesús irrumpe en nuestra historia, toda la humanidad queda invitada a saborear las delicias de su presencia. Eso, para el autor sagrado, está fuera de toda duda. En su afán de afianzar estas convicciones, elabora su relato. Se supone, ya nos tenemos que introducir en el capítulo segundo dentro de los relatos de la infancia, que esos personajes estaban en Oriente. La patria oriental de las personas que se dedicaban al estudio de los astros no es que fueran magos para practicar magia blanca o magia negra. Eran, diríamos, astrólogos que intentaban interpretar el curso de los astros, y se compartía la firme convicción de que cuando nacía un personaje llamado a convertirse en héroe, en el firmamento se encendía una nueva estrella. Eso la antigüedad lo tenía asimilado hasta formar parte de sus más profundas convicciones. Esos astrólogos estaban en Oriente, siempre la patria de esa forma de entender la vida se ha identificado con Persia o con Irán. Y en un momento determinado, pues al nacer Jesús, se prende una estrella en el universo. Eso no ocurre así. Es una manera de apoyarse en las convicciones culturales de la época para que Mateo pueda inculcar a sus lectores, a su comunidad, el universalismo salvífico que genera, que conlleva la presencia histórica de Jesús de Nazaret. En el momento en el cual Jesús nace, unos astrólogos que se encuentran en Oriente ven que una estrella se acaba de alumbrar. La presencia de una nueva estrella connotaba el nacimiento de un futuro héroe. Y como eran expertos en el tema, eso es un mito, eso es un cuentecito primoroso. Pero si siguen todo el flujo de esa narración mítica, acabarán descubriendo lo que el autor sagrado a su comunidad le intenta transmitir. Esos magos, esos astrólogos, al descubrir la estrella, esa estrella búsquenla siempre dentro de sí. La estrella de los magos existe. Yo no sé si hay que verla como un fenómeno astrológico. Sí que la podemos interpretar como un aviso que nos da Dios para que comprendamos cómo la presencia de Jesús nacido en Belén es un mimo divino dirigido a toda la humanidad. Y si eso lo ponemos en pie, no podrá en ningún momento dejarnos indiferentes. Fíjense lo bello que es seguir el relato desde esta perspectiva eclesiológica, desde esta visión aperturista. Los magos ven una estrella y esa estrella se empieza a mover, las estrellas que sepamos siempre están en el mismo sitio. Es que la de los magos se comienza a mover. Ya lo sé que lo dice el relato. Intenta entenderlo situando la estrella dentro de ti. Y esa estrella se mueve moviéndote a ti mismo conforme te consigues sacudir el yugo de tu propia indolencia y ponerte en camino en busca del Dios que sale al encuentro a través del recién nacido en Belén. Esa estrella, si la ubicas dentro de ti, verás cómo realmente nunca está quieta. Ahora, si la intentas colocar en el universo, va a ser muy difícil que la consigas mover. Sin embargo, el relato de Mateo, que es una formulación netamente mítica, que hay que entenderla arropando el flujo del simbolismo, de la metáfora, de la hipérbole, de la poesía. Esa estrella, a esos magos que se convierten en símbolos de la gentilidad, de ese mundo que supuestamente yacía en la hondura de la tiniebla, esa estrella hace que se pongan en movimiento. La misma estrella que si tú descubres en tu interior se aprestará a ponerte en marcha a nivel de vivencia. Y esa estrella les encamina al encuentro del recién nacido en Belén. Pero ocurre algo aparentemente sorprendente. Digo aparentemente sorprendente, porque en el fondo, así era como tuvo que ocurrir. No pudo haber ocurrido de otra forma. ¿Se han fijado que la estrella de los magos, aparentemente, comete una torpeza? No atina en un 100%. Motivo. ¿Hacia dónde tenía que llevar a los magos? ¿Hacia Belén? Allí había nacido Jesús. ¿Y hacia dónde los encamina? Hacia Jerusalén. Allí estaba el rey Herodes. ¿Y por qué se equivoca la estrella? O a lo mejor no se trata de un error, si lo intentas poner en pie con criterios historicistas, llegas a un callejón sin salida. Piensen que si esos astrólogos venían del actual país de Persia y tienen que acercarse a Jerusalén o a Belén, su recorrido, seamos generosos, es cuando menos de 1.500 kilómetros. Jerusalén y Belén están separadas por 7 kilómetros. Mira tú por dónde se equivoca la estrella. Y en vez de llevarles a Belén, era lo suyo, los encamina a Jerusalén. ¿Qué precisión tuvo que tener esa estrella para saber hacia dónde les quería llevar? No sigas por ese camino, vas mal dejándote guiar por él. Intenta trasladar toda esa formulación mítica al plano de la vivencia, a lo que acontece a nivel de interioridad, y entonces verás cómo te calza primorosamente. La estrella de los magos desprende luz. El pueblo gentil representado por ellos está inmerso en la tiniebla. Cuando la encarnación de Dios consignada en el nacimiento de Jesús de Nazaret en el portal de Belén reta a la humanidad, una luz se acaba de prender, no en el firmamento, sino como oferta a todo ser humano que ansía dar pleno sentido a su vida. Esa luz, ¿qué nombre tiene? Esa luz se llama fe. Esa luz se llama fe. Piensa que los magos simbolizan a la gentilidad, la cual se halla anclada en el marco de la tiniebla. Pues bien, tan pronto como rompe nuestra historia Jesús, la luz de la fe comienza a presentarse a ese sector de la humanidad inmerso en el ámbito de la tiniebla. Y si decide dejarse guiar por esa luz, por la fe, será la propia luz, la fe, la que acabará acercándole al lugar donde acaba de nacer el gran enviado divino, pero con una salvedad. Esa luz no puede llevar a la gentilidad, a los magos, directamente ante el pesebre de Jesús en Belén. ¿Por qué? Porque a través de toda la interpretación religiosa del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el que tenía el gran privilegio de arrogarse la posibilidad de conectar con el Mesías, era el pueblo judío. Mientras ese pueblo no perdiera su privilegio, toda luz de la fe, toda oferta de Dios tendría que venir canalizada a través de él. Esa es la razón por la cual la estrella, ¿qué se va a equivocar? La estrella sabe muy bien lo que se hace. Esa luz que es la fe, a la gentilidad simbolizada por los magos, la lleva a Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿quién está? Herodes. ¿Herodes quién es? El monarca de turno. ¿Qué representa la figura de Herodes? El resto del antiguo pueblo de Dios que venía dando bandazos a través de los siglos. La luz de la fe, la oferta brindada a toda la humanidad, tiene que cotejarse con el representante del pueblo elegido. Ese pueblo elegido es el que en principio tiene acceso libre a la presencia del gran enviado de Dios. ¿Cuál es la reacción de Herodes? Rechazo. Herodes no quiere saber nada, no quiere rivales. ese que ha nacido en Belén, el héroe, le va a quitar a él poder. La reacción es virulenta, la reacción es de rechazo. Pues bien, a partir del momento en el cual el monarca de turno, Herodes, no quiere aceptar la presencia del gran enviado de Dios, Jesús, la luz de la fe, la estrella, vuelve a aflorar en el firmamento, en la interioridad de las personas, y desde Jerusalén los conduce a los famosos magos al lugar donde había poco antes nacido Jesús de Nazaret. Si eso lo interpretáramos con criterios históricos, veríamos cómo para recorrer los 7 kilómetros que separan Jerusalén de Belén, no era necesaria la presencia de ninguna estrella. Podían ir por su cuenta y riesgo, porque no había posibilidad de llegarse a equivocar. Pero esa estrella no es un fenómeno meteorológico. Esa estrella es el símbolo de la luz que siempre genera esa fuerza conocida con el nombre de fe. Mateo, que está escribiendo su obra para una comunidad en marcha, para un conjunto de cristianos, le intenta garantizar que la presencia del Dios humanizado, el nacimiento de Jesús de Nazaret, está hecha para toda la humanidad, la Iglesia del Cristo. Ya a finales del siglo I, tiene que saberse universal, de ahí viene el nombre de católico, tiene que saberse universal, porque es válida para toda la humanidad. Bien es verdad que durante muchos siglos la religión judía pensaba que su pueblo era el mejor y era infinitamente superior que los demás. Cuando Mateo escribe, les dice a sus creyentes, no hay mejores ni peores. Hay creyentes o personas que no quieren dejarse guiar por el flujo de la fe. Cuando intentamos formar una comunidad, en esa comunidad todos tenemos cabida. Es el universalismo salvífico que con tanto énfasis propugna el autor del Evangelio de Mateo. Y ese universalismo de salvación ofertado a la comunidad en marcha lo permite descubrir en sus famosos relatos de la infancia. Jesús nace en Belén, envuelto en un halo de desvalimiento, pero tan pronto como la presencia de Dios irrumpe de esta manera en la historia humana, una luz se prende, la luz de la fe, y viene brindada a la humanidad, los gentiles, inmersa en el ámbito de las tinieblas. Y cuando esa humanidad, la humanidad gentil, simbolizada por los magos, se pone en camino, si se deja llevar por la luz de la fe, siempre acabará conectando con la presencia del Dios humanizado en la gruta de Belén, no sin antes haber tenido el previo cotejo con la autoridad política que representaba al famoso, al llamado pueblo de Dios. Si lo van empalmando dentro de ese flujo de simbolismo primoroso, verán cómo todo les puede encajar. Y la luz y la estrella de los magos, búscala en tu interior. Puede ocurrir que tú estés inmerso en el desvalimiento, en el desconcierto, en el oscurantismo, en la zozobra personal. Intenta conectar con esa luz que Dios te brinda. Agárrate a ese flujo que recibe el nombre de fe. Déjate guiar por ella. Y verás cómo, aunque tenga que contactar con la tradición del antiguo pueblo elegido, a la postre siempre acabará guiándote y llevándote a un encuentro directo y personal con el recién nacido en Belén. La Navidad no se limita a evocar algo que ocurrió hace 2000 años. La Navidad intenta interpelar al creyente para que éste logre activar los resortes requeridos a fin de que Jesús nazca también en el fondo de su corazón. Para que eso se consiga, yo tengo que dejarme guiar por el flujo de la fe, por la luz de esa fe. Y esa fe me va orientando hacia la gruta del nacimiento, y al conectar con el recién nacido me postro de hinojos, y entonces entiendo que la Navidad no es recordar, la Navidad es vivenciar lo que en un momento sucedió en el umbral del pesebre. Eso es un mensaje que fluye de la visión mateana. Después nos resta por ver, eso lo veremos en la próxima exposición, cómo ese recién nacido en Belén, que tiene una fuerza interpelante para cualquiera de nosotros, ha de ser visto como el gran esperado Mesías de Dios, el empaque cristológico de toda esta presencia en torno a la gruta de Belén. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, muy bien. Pero también es el Mesías esperado, y vaya Mesías. Nosotros estamos muy habituados a dirigirnos a él llamándole Cristo. Jesús es el Cristo, pero se torna Cristo en el momento de resucitar. Jesús, mientras está anclado en la historia humana, es un personaje judío del siglo I que nos atrae porque, a pesar de sus limitaciones, nunca deja de tener firme su compromiso con su Padre Dios. Y ese personaje acaba por fuerza resultándonos emblemático, pero al propio tiempo es nada menos, nada más y nada menos que el Mesías esperado por toda la historia del pueblo de Israel. Y a la hora de pulsar su oferta mesiánica, tendremos más avales para poder celebrar de forma eficiente la famosa Navidad. Eso ya lo presentaremos dentro de un rato, porque el tema de hoy ha llegado ya a su fin.